Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Hotel Detox. Es un verdadero placer teneros, Jacopo. Buenísimas tardes.
Como siempre.
Aquí estamos para otra aventura y esta vez tenemos un invitado brutal, llegado desde lejos, Francesco Scardina. Bienvenido.
Muchísimas gracias, encantado de estar aquí.
No, más encantados estamos nosotros. Hay muchas historias que contar esta tarde. Hablaremos de fútbol profesional, en tu caso. Hablaremos de hoteles también. ¿Alguna fase así de tu vida relacionada con los hoteles? Experiencias en housekeeping, de bartender también, me consta.
De bartender.
También temas de seguros. Otro de estos polivalentes que vamos conociendo en Hotel Detox. Nada, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación. Y sin mucha más dilación, cuéntanos, ¿qué es el gran sueño? Nos has hablado, preparando este episodio, de que casi toda tu vida la has dedicado al fútbol profesional, y ya hablaremos mucho de esto, pero ¿qué es el gran sueño de ahora, del Francesco de ahora?
El gran sueño de ahora, estoy en búsqueda de mi segunda vida. Mi primera vida, como habéis dicho vosotros, yo empecé con 4 años y medio, 5 años, jugando a fútbol. Como todo el mundo empieza a ir por pasión, porque todos los niños, el 90% de los niños, quieren jugar al fútbol. Y nada, y ahí en 2 años se ha desarrollado en un trabajo y en mi vida, mi pasión, mi todo, hasta que termina. Como todas las cosas, con 35 años y nada, y ahora ahí he hecho muchas cosas y ahora ahí buscando mi segunda vida.
Francesco, bueno, encantadísimo de verdad de tenerte aquí. Es un privilegio. Empezamos a tener grandísimos huéspedes aquí con nosotros, así que muchas gracias por venir y sobre todo por tener la gana de compartir historias tuyas personales, delicadas, ¿no? De superación. Yo creo que lo que vas a compartir con nosotros aquí puede servir a muchísima gente para entender, ¿no? Por los procesos que pasan muchas personas que han tenido la suerte de un lado, ¿no? Tuya, de vivir estos sueños, porque muchos cuando somos niños soñamos, pero sabemos que la mayoría nunca llegamos a estos sueños, porque después los sueños cambian, ¿no? Y la gran ventaja de ser futbolista, cuando lo consigues, es que muy pronto logras este sueño, ¿no? O sea, yo descubrí que quería ser hotelero, lo descubrí muy viejo y lo estoy consiguiendo muy viejo. O sea, es completamente inverso, ¿no? Entonces, me parece un ejemplo maravilloso.
Yo nunca quise ser futbolista.
¿No, de pequeño?
Te lo prometo, nunca he estado en mi... No sé si porque sabía desde pequeño que era nulo, era malísimo.
Ayuda, ¿eh?
Pero creo que va a ser por
eso. ¿Te gustaba otro deporte?
No especialmente. ¿No? Lo de ser deportista nunca me ha parecido un trabajo. No sé si será por la educación. No,
bueno,
me imagino porque en mi familia a lo mejor no era algo tan importante el deporte, de verle el deporte en la tele. Nunca me ha parecido una opción, nunca.
Bueno, realmente hay mucha gente que al día de hoy sigue pensando que no es... un trabajo. Y digo, bueno, entonces, porque ellos dicen, para ellos es solo 2 horas detrás de una pelota. O sea, para mucha gente.
Ah, ¿no es así?
Bueno, son 2 y media.
Con la pausa al almuerzo.
Con la pausa al almuerzo. No, hay mucho más detrás. Y yo siempre digo que ser futbolista no es una profesión, es una condición. Cualquier otro trabajo sale de tu trabajo y puede hacer relativamente lo que tú quieras. Puede irte de fiesta, puede comer lo que tú quieras, puede emborracharte si quiere. El futbolista no, sale de ahí, sigue, tiene que seguir comiendo bien, vivir bien, dormir bien la hora necesaria. No puede hacer lo que tú quieras fuera porque la gente te está mirando esto según el nivel, evidentemente. Otro trabajo, tú sales. Si tú un día te vas de fiesta y no duermes, el día siguiente, 9 trabajos en 10, puede trabajar. Futbolista no, es un trabajo físico y necesita fuerza, comer bien, dormir bien. Por eso yo siempre digo que no es una profesión, es una condición.
Yo, hay una cosa que quiero hablar contigo, como hemos hablado de sueño, ¿no? De conseguir lo que queremos en tu historia, ¿no? De antes de ser futbolista, serlo y después, ¿no? Eres niño y tienes el sueño de ser futbolista, ¿no? Cuando lo eres, cuando llegas a serlo, este sueño... ¿Llega al máximo placer o ya tú la realidad dice sí, es muy bonito, pero pasa esto, ¿no? Dicen, sí, no es tan bonito como dibujan. Y después, cuando tú terminas, estás al final, tú te saliste del fútbol, ¿no? Sigue siendo tu pasión. Entonces digo, ¿por qué no has continuado a lo mejor, ¿no? Como muchos, una carrera en el fútbol, ¿no? ¿Cómo se ha deteriorado este sueño en el tiempo? Si se ha deteriorado.
Bueno, la pasión en sí no se ha deteriorado. Lo que sí es, depende un poco el recorrido que tienes en el fútbol. Hay gente que empieza, le va todo bien, empieza en primera, está en primera toda la temporada, están todos en el mismo equipo y luego se vuelve gerente, dirigente o alguno presidente, alguno va a ser de entrenador. Y yo, por mi experiencia personal, he empezado una pasión, como todo el mundo quiere jugar al fútbol. Y luego, evidentemente, dentro del fútbol, cuando empieza a ser un trabajo y no es solo un placer, no es tan bonito como parece. Sobre todo cuando tiene alrededor de 13, 14 años, lo normal de un niño, sale del instituto e ir todo, vamos con la bici, vamos a jugar. Tú no, necesitas seguir con lo tuyo. De hecho, como decías antes, el 1% o menos llega. Tú imagínate toda la gente que le gustaría ser futbolista. ¿Por qué? Porque la cabeza es fundamental. Si yo voy aquí enfrente, seguro que encuentro 10 personas dentro de 15 que son mejor que yo en jugar al fútbol, más técnico, más táctico. Pero se necesita un abanico de calidad, de cualidad, de aptitudes y aptitudes que es complicado mantenerla en el tiempo, sobre todo cuando eres pequeño.
Bueno, aquí me has tenido una pérdida chulísima, porque además preparando este episodio me comentabas que uno de tus ídolos, digamos tus modelos, es Carles Puyol, por el estilo de juego, porque compartes la misma posición, ¿no? Tú jugaste de central también y es este estilo de central que has sido tú también, ¿no? Tanto cuando jugabas en Italia como aquí en España, ¿no? Con estos centrales de mucho impacto, muy activos, muy, muy fuertes, ¿no? Y él tiene una cosa espectacular que creo que todos habremos visto por las redes sociales, es este tema de que nunca entraba en la parte tonta del fútbol. Hay un par de vídeos que recopilan todos esos momentos en los que él mismo como capitán coge a otros jugadores del equipo y los vuelve a encaminar hacia, mira, que si me han tirado un mechero desde la grada y yo estoy aquí lloriqueando, coge el mechero, lo tira para un lado, ponte a jugar. Algunos trifulcas de estas, unas peleas, pum, los separa y dice, venga, a jugar. ¿Tú como central sentiste siempre esta responsabilidad? ¿Es algo que va con el puesto o es algo que va con la persona?
Con la persona y con el puesto. Yo ojalá hubiera sido tan controlado como Puyol.
Porque ese era tu ídolo, ¿no? Tu sueño.
Era mi ídolo porque realmente lo que yo ambiba, lo que me encantaba. Y además, el tema del central defensivo va un poco por moda. En los años que jugaba yo había la moda que el central tenía que ser 1,95. Alto, tenía que ser fuerte, grande. Y yo miro 1,80. O sea, que estoy en la media baja para ser un central. Pero soy una persona explosiva. Entonces lo que no compensaba con la altura, lo compensaba con la explosividad. Y me veía reflejado un poco en esa característica que tenía Puyol. Porque el de media me parece 1,78 y era una persona muy explosiva. Y luego me encantaba mucho su forma de ser, por lo que te decía tú. Era una persona muy leal, que solo pensaba el fútbol y toda la tontería que alrededor le daba poco peso, intentaba siempre minimizar lo demás. Esto yo lo conseguí poco, por mi suerte era un poco más agresivo, pero siempre ha sido un ejemplo por eso.
O sea, que hay un poco de Gattuso ahí también en ti.
Sí, no solo Puyol, mucho más Gattuso que Puyol. Mucho más
era un Gattuso que quería ser Puyol, realmente, sí. Y jugar en la misma posición.
Como yo no era un central muy técnico, entonces compensaba un poco con la agresividad y esto. También culpa de mi padre, porque yo salgo de la cantera de la Juve. Entonces el derbi, el partido típico, era contra el Torino. Y entonces me acuerdo que había un extremo que era uno de los mejores en estos años y teníamos, te hablo, de 12, 13 años. Y mi padre, las indicaciones de mi padre era matarle si juega el balón, la pelota me refiero. O sea, si él dice, es mucho más rápido que tú, mucho más explosivo, entonces o pasa la pelota o pasa el 2-2 a la vena. Entonces era un poco la indicación. Entonces me he criado un poco con esta vena un poco más agresiva para compensar lo que me faltaba de técnica. Y me ha gustado. No digo que no. Me gustaba porque además lo disfrutaba. Sí. En los años he ido un poco más perdiendo, ganando un poco más de técnica, pero es algo que realmente ha sido más calidad mayor para que pudiera llegar a altos niveles.
Mira, y hablando de esta evolución, porque acabas de decir, lo he ido perdiendo con los años, hay una cosa que me trae mucha curiosidad, es ¿en qué momento te das cuenta de que esto es una profesión? Y a lo mejor la pregunta es un poco tonta, pero claro, desde los 12, 13 estás diciendo que ya estás sacrificando cosas de tu vida personal como para dedicarte a esto como de forma muy seria, ¿no? Estás renunciando a placeres de adolescentes y demás, fiestas, para poder tener este objetivo. ¿En qué momento dices, ya lo he conseguido? ¿Qué pasa? ¿Es cuando firmas el contrato? ¿Es cuando firmas un contrato con un equipo que de verdad te ilusiona? ¿Cómo es? ¿Dónde?
El problema en el fútbol es que en el momento que piensas, ya lo he conseguido, ahí se acabó. Porque se necesita una constancia, que es algo que realmente a mí me ha faltado un poco más en el fútbol. Podría haberle sacado mucho más provecho de lo que he hecho realmente, y por mi culpa, no por culpa de otra persona o otra circunstancia. Pero en él te das cuenta que es un trabajo. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo me fui de casa con 18, entonces ya tengo que pensar en mí, o sea, tengo que cuidarme, esto es lo que me da de comer, y entonces tengo que seguir para adelante, estoy solo. Realmente está solo. Yo con 19 años me fui a Grecia, a jugar en Grecia. Entonces dice, uff, yo los primeros tres días ahí quería matarme. Digo, ¿dónde estoy? Y yo abría un periódico y digo, ¿eso qué? Que no lo veía ni en los videojuegos. O sea, me gustan mucho los videojuegos. Y entonces digo, ¿eso qué? Pero luego, al cuarto día, ya estaba enamorado de la ciudad, de la forma de pensar, de todo. Soy una persona que, por suerte, tuve que adaptarme rápido. Y me gusta adaptarme a cosas diferentes. Y ahí me ha encantado. Y de ahí dice, sí, es una profesión, tengo que pensar en mí y no solo en mí, en mi familia. Porque he tenido una familia que ha tenido problemas económicos. Y entonces gran parte de las cosas he tenido que recuperar para ayudar a ellos. Entonces ahí dice, hay personas que dependen de mí. Entonces, en el momento que otra persona depende de ti, dice ya, no es solo un juego.
¿Y esto nunca vuelve a ser un juego durante los 17 años después de...? Porque ahí hablas de 18, ya llevabas 10 años jugando, más de 10 años, pero tenés este momento de ya es responsabilidad mía. ¿Durante los 17 años siguientes sientes esta presión siempre?
Y más, porque luego si tienes la suerte de subir de nivel, más sube de nivel... Y más subir de nivel, más responsabilidad, más presión. Y además estamos hablando de un ambiente donde hay mucho dinero alrededor. Presidente, clubes, sponsor, representante. Entonces, donde hay mucho dinero, mucho interés, hay mucha presión. Y ahí que sea un juego ya es complicado. Y además porque hay aficionados que no entienden que es un juego. Entonces, cuando ya vienen y protestan los aficionados y se presentan con una pistola, y me ha pasado, y te siguen, o vas a comer con tu pareja en un restaurante, viene uno y se sienta contigo a la mesa porque piensa que está ahí a la puerta de todo, y vas a la calle y te paran, y vas a la calle y el equipo va mal y te amenazan. Esto ya no es juego, esto ya no es deporte. Esto ya cuando tú te metes en mi intimidad, en mi vida privada, esto ya no es divertido.
Hablaste, Franchi, de constancia, ¿no? Que es un tema que se habla en todos los sectores, ¿no? Nosotros en nuestra conversación lo mencionamos siempre, pero es uno de los temas que nos interesan, ¿no? La motivación y la constancia. Tú has estado en 3 países, has vivido en 7 ciudades diferentes. Comentaste que tuviste problema económico y con tu familia. Todo este mundo, ¿cómo puede hacer que tú compitas al nivel más alto durante tanto tiempo? O sea, ¿tú cómo hacías para gestionar todos estos cambios? Porque al final, claro, lo que tú dices, se piensa que un futbolista cambiando de ciudad en ciudad, como tiene dinero, como tiene una vida privilegiada, no sufre todos estos cambios, todas estas cosas que después son tu intimidad, ¿no? ¿Tú cómo te has sentido con esto en tus cambios? O sea, el hecho de que tú dijiste que no ha sido, podido ser constante, ¿han influido estos aspectos o otros?
Yo pienso que haya influido porque esto que cambia de ciudad te va, pasa a la mayoría de los futbolistas. Hay muchos futbolistas también y yo, entre comillas, he tenido suerte porque más lejos que he ido ha sido Grecia y España. Hay gente de Sudamérica que viene en Europa, a lo mejor con 12, 13 años y tiene que alejarse. Ahí depende un poco de la persona. Yo, personalmente, lo que hacía muchas veces era aislarme y pensar solo en el entrenamiento y luego cuando estás a casa ya piensa en tus cosas personales. Pero cuando estás en el campo es complicado, pero lo que decíamos antes, si quieres hacer de esto tu profesión y que te dé de comer, tiene que intentar encontrar la forma de aislarte de lo que tiene alrededor. Porque lo mismo pasa en un partido. Tú te vas en un partido y he jugado en un estadio con 70.000 personas. Si tú empiezas a escuchar lo que te chilla, lo que insulta a tu madre, lo que mi madre llegaba al campo y se me dice, me pitaba la oreja, ¿no? ¿Qué ha pasado? Porque claro, si tú empiezas a pensar lo que tiene alrededor, no puedes jugar al fútbol. Pero una cosa es jugar, una cosa con 70.000 personas, luego a lo mejor me ha pasado en partido que no de primera, de segunda, donde estás ahí, donde el aficionado está en 2 metros y te da con el paraguas mientras estás jugando. Esto ya lo decía.
Es complicado, ¿no? Porque al final tú decías que el entrenamiento, o sea, en tu día, el día de trabajo son 3 horas. En total, ¿no? Entre que vas, vuelves, fisioterapia. Claro, pero tiene mucho tiempo donde si tú no te concentras en algo se te puede ir la pinza, ¿no? Quiero decir, nosotros trabajamos muchas más horas que realmente te dan la posibilidad de, si tiene problema fuera, de enfocarte durante mucho más tiempo. De hecho, hay gente que trabaja 15 horas y tú dices, ¿qué estás haciendo aquí? No, porque estoy mejor aquí que en mi casa, ¿no? Esto es más complicado, ¿no?
Es mucho más complicado porque cuando estás en el campo estás ocupado. Claro. O sea, no piensas en otra cosa. Entonces lo complicado es cuando sale de ahí gestionar tu tiempo libre. Porque lo que te digo, tú, los futbolistas en general tienen una disponibilidad económica mayor comparado con una persona de 20 años en general. Entonces saber gestionar esto, el dinero, el tiempo libre, es muy complicado. Claro. Por eso al final hay muchos futbolistas que con 20 años se pierden.
Claro.
Que ya con 18 ganan mucho dinero y con 20 ya han desaparecido.
Mira, Fabián, estábamos hablando ayer un poco con él de este tema, como a ti también te gusta mucho la formación, y un tema que queremos hablar contigo es, como tú has inventado una universidad, que solo inventarla y crearla es muchísimo mejor de lo que hay de verdad en la hostelería. Yo con él hablaba ayer y decía, pero ¿por qué no hay? Ellos tienen manager, ¿no? Son la persona que te siguen, que te aconsejan. Porque en esta formación, o sea, cuando te acompañan a alguien así, esta persona no te enseña todos los riesgos y todos los, ¿no? toda la problemática que puedes tener a nivel económico, psicológico. No hay una escuela que enseña esto.
O sea, me vas a odiar porque mi escuela se tambalea un poquito con lo que voy a decir ahora. Mi universidad al revés, pero tengo un problema muy grave yo. Y es que no creo nada en el hecho de enseñar. Yo creo todo en el aprendizaje, creo muchísimo que el aprendizaje es responsabilidad de uno mismo, pero no creo nada en lo de enseñar, porque no es verdad que yo pueda enseñarte estos riesgos. Es mentira. Yo te puedo hacer intuir que existen. Te puedo poner delante la posibilidad de que se te vayan a presentar. Hasta que lo sientas, sobre todo las cosas graves de la vida, las cosas importantes, las cosas que necesitas aprender desde desde el sentimiento, no sirve de nada. ¿Cuántas veces tu madre te ha dicho a ti que te vas a caer, que te vas a caer, que te vas a caer? Hasta que te caíste no supiste cómo dolía, ¿verdad? Cuando te has caído, así de hecho, mamá, arréglame la rodilla. Ponme un poco de... Te ha dicho 3 veces que te ibas a caer. Estaba clarísimo. También es verdad que las madres lo dicen tantas veces que termina siendo cierto. Lo dicen hasta que pase, para estar segura de tener la razón. Pero de verdad, no creo nada en esto de enseñar. Y yo creo que la gran mala suerte cuando tienes esta edad, 18, 19, y tienes que entender ciertos conceptos, es que por mucho que te lo cuenten, no sirve de nada. Tú vas a tener que enfrentarte con 20 a haberte ido de fiesta, a haberte equivocado, que la prensa lo haya relevado a lo mejor y lo hayan contado, y tú te ves con la responsabilidad de estar dando explicaciones, ya no vuelves a salir, ¿no?
Vas a salir preparado.
Claro, vas a salir en lugares en lugares donde sabes que puedes salir porque estás en un entorno más seguro, porque estás más tranquilo y sabes que no va a haber personas para contar cosas que no han pasado, etc. Pero hasta que lo vivas, yo creo que son cosas que no te lo pueden enseñar.
No, estoy de acuerdo, pero ya la universidad es tarde. Al principio, en el instituto, en lugar de 15 horas de geografía, 20 horas de matemática, ponme 2 horas a la semana para que me diga que exista este riesgo. Pasó que exista, porque mucha gente llega ahí y de repente dice, uff, no sabía que existía. ¿Sabe? Ponme esto, hay dos cosas que hay. Poner gestión patrimonial desde pequeño y educación sexual. Son dos cosas fundamentales a mí, súper importantes, que nadie te dice. Hasta que, como decías tú, le vas con un palo con la cabeza. Pero por lo menos dime que existen. Educación sexual también. Hay gente que dice, bueno, este hombre, esta mujer, bueno, ahora dice mucho más cosas. Y esto, ella, no sé. Pero me refiero, dime un poco cómo funciona la vida fuera de la historia. Durante 20 años escuchas que Napoleón ha hecho esto, esto y otro. Quítame 5 horas y dame un par de horas para saber que existe este riesgo.
¿Y cómo la llamamos esta? ¿La llamamos vida? ¿La asignatura esta?
Preparación a la vida.
Yo decía, porque ellos son un elite muy... Es el 1%, ¿no? De lo que juegan. Yo creo que este 1%...
Yo creo que no llega ni al 1%, yo creo. Los profesionales.
Profesionales, poco. O sea, ayer vi una imagen de todos los campos de fútbol que hay en Europa. España me esperaba un poco más, pero Italia y Alemania completamente rojo. O sea, que imagínate en cada campo de fútbol cuánta gente va a ir a jugar.
Bueno, es que esto, ¿cuánto se ven un campo de fútbol? No sé vosotros en Italia, pero tanto en Francia como en España hay un campo de fútbol en cada pueblo. Ah, o sea, por lo menos una cancha polideportiva o algo hay, ¿no?
Y hay como 15 categorías desde los 5 años a los 19 años que juegan. ¿De esto cuánto llega? Ni uno. Vas al campo de frente, ni uno. El otro, uno. Que a lo mejor se pierde con 20 años. Como
o
este.
Juega en tercera.
O juega en tercera.
Que no es suficiente, más o menos, a partir de tercera vives del deporte, ¿no? Más o menos, pero más vives. O sea, un sueldo mínimo.
Y tercera a partir sería de... la segunda B de antes, ¿no?
Sí.
Vale. Primera ref, ahora.
Ahí lo siento mucho.
No, no hemos estudiado
esta parte. No.
Se acaba de notar mucho que no nos han documentado bien para preparar este podcast.
Sí.
Si vais a hacer episodios de podcast, acordaros de estudiar el tema del fútbol antes de entrevistar a un futbolista.
Ayuda a lo mejor para que alguna conversación de tu parte no sea unilateral.
Hasta ahora habíamos fingido bastante bien que sabíamos de fútbol, ¿no? Bueno, no se había notado mucho.
Tú sabes de fútbol cuando sabes de Copa del Mundo de Francia. Me he dado cuenta que en otras ocasiones sabes muy bien vuestro palmarés y el nuestro.
Sí, o sea, pero solo de Francia y de Italia, fíjate. De otras nacionalidades no me sé muy bien los grandecitos. Sí.
No. Yo, Franchi, hay una cosa más que te quiero preguntar que me llama mucho la atención. Y porque te cuento, en uno de los podcasts anteriores hemos intentado acostar materias completamente lejanas a la hostelería para ver qué pueden tener en común. Uno de ellos fue la filosofía con los hoteles, ¿no?
Uh-huh.
Y ahora me gustaría poner un poco en paralelo el liderazgo, los capitanes. Porque tú fuiste capitán en un equipo de segunda división, ¿no? Donde había muchísimas responsabilidades y tú tenías que influir, motivar, ¿no? Y al final en los hoteles hay muchos líderes, o tiene que haber muchos líderes, ¿no? Tú has trabajado en hoteles, ¿no? Y has tenido... Tú has sido líder en un equipo de fútbol, ha sido guiado por líderes en la hostelería. ¿Hay algo en común?
Bueno, cuando tú eres líder, o sea, capitán, mejor dicho, tiene el problema del capitán tiene en el fútbol, tiene que cuidar esta sed en el anillo en el medio para cuidar los intereses del club y del equipo. Entonces, como decía antes, es un ambiente con mucho dinero, entonces nunca consigue conciliar las dos cosas, porque
todos quieren más.
¿Eh?
¿Todos quieren mucho más dinero o cómo funciona?
Todos quieren más dinero y aunque se lo das no están contentos igual porque quieren las condiciones diferentes.
Ah, pues ya está, se me parece bastante a otro sector.
Eso fue.
Lo que estás diciendo ahora puede ser tu segundo
director del cualquier cosa.
Perfectamente.
Igual. Entonces, esto está muy ligado, va muy conjunto a los resultados. Entonces, cuando tú haces resultado puedes pedir más. Si no lo tienes, no. El tema es que en el fútbol tú sabes si hace resultado al final de la temporada. Entonces, en junio, porque a que no sea que tú ganes una liga, una copa 6 meses antes, que es complicado, hasta el último día no sabes. Pero tiene que ir a hablar de esto 6 meses antes. Entonces tú tienes que ir a hablar de esto, de dinero, prometerle algo al club que todavía no se ha cumplido y luego hablar con el equipo para que consigan mantener la promesa que le ha hecho el club.
Un marrón.
Con mucho dinero. O sea, que puedes venir a ser una, un director de hotel.
Un director o un gobernante.
O un gobernante. No, hay menos gente que gestionar, porque nosotros en equipo son 20, 30 personas.
Aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis para explicar a los que nos ven cómo es la transición, porque bromeamos con que has trabajado en housekeeping, pero a mí, para poner un poco de orden, me gustaría que explicaras un poco la cronología, porque no hablamos de que trabajaste en housekeeping en paralelo de tus estudios mientras entrenabas a fútbol ni nada por el estilo. Has trabajado de ballet, de pisos, después de tu carrera de futbolista profesional, cuando finalizas. Ahí trabajas de bartender, ahí tienes algunas ideas de negocio propio, ¿no? Me consta que contabas, ¿no? Un poco de chiringuito, era así como más playero, ¿no? El ambiente. O sea, bartender, chiringuito de playa. Y finalmente, para conocer la hostelería, donde entras es de ballet de pisos. Y después de 10 y tantos años, casi 20 años de futbolista profesional, de repente eres ballet de pisos. Yo necesito que nos cuentes. Bueno, vale. Espero que os haga gracia a vosotros también, pero quiero
bueno,
que me cuentes
después hace gracia.
Cómo nace esto, o sea, cómo viene, porque yo creo que detrás entiendo que hay una obligación, no solo una decisión, pero también quiero que me expliques un poco cuál es la diferencia del sentimiento del que te preguntaba antes, de cuándo notas por primera vez que es una profesión lo del fútbol, y ahora cuándo notas por primera vez que tienes un trabajo normal como cualquiera, cómo es el momento.
Empezamos al principio. Soy una persona que me encanta, soy una persona muy curiosa. Me encanta decir, de hecho yo siempre he dicho, si tuviera muchísimo dinero, yo me dedicaría solo a hacer cursos en general, aprender la cosa, así, para curiosidad personal, aprender cosas y esto y ya está, porque no me sirven de nada, pero como tengo, y aprender un poco de todo. Entonces ya mientras era futbolista, hice un curso de psicología, que me duró 2 años. Luego psicología aplicada al deporte, porque me encanta, para mí el cerebro humano es algo tan misterioso y tan atractivo que me encanta. Luego, bueno, conseguí el carnet de entrenador de fútbol. De ahí se acaba el sueño. Se acaba el sueño y entonces soy una persona que me encanta estar con la gente, hablar con la gente. Y mi sueño era montarme un chiringuito en la playa, porque por la vida tan así abierta en la playa se veía el chiringuito desde fuera, no desde dentro.
Comparto totalmente este sueño, ¿eh? Y si todavía queda un remanente de la idea, a lo mejor otro negocio que puede salir de Hotel Detox, que puede pasar, ¿eh? Entonces, nunca se sabe.
Entonces, como soy loco, pero no tanto, antes de montarme un chiringuito, tengo que trabajar dentro para ver cómo es, por suerte. Entonces hice un curso de coctelería y empecé a trabajar como bartender, en un bar de copa, en una discoteca, en un bar, uno de los mejores donde vivía. Además, y digo, ni loco matarme, mátame camión, porque eso no tiene ni vida ni nada. Ese todos los días y tampoco para forrarte de dinero, me refiero. Porque es trabajar, no tener vida, no tener vida personal, no poder compartir nada con tu pareja, no existe en fiesta, no existe en domingo, no existe nada acá, luego ganar poco más de lo normal. Y nada, fuera. De ahí.
Buen descarte. Va, ¿eh?
Descarte, porque claro, el problema es que yo todavía he sido futbolista. Y algo que, como decía, soy una persona muy pasional. Necesito que algo me lleve por la pasión. Si yo tengo pasión por algo, tú me dices, mañana vamos a jugar a golf, me encanta el golf, yo dentro de 2 días me he comprado palo, el uniforme. Pero no tengo ni idea de cómo se
juega. De hecho, hay una anécdota por ahí que circula acerca de tu relación con el tiro con arco, de la que podríamos hablar, porque ese arco que tienes ahí guardado para el día que consigas jugar.
Si tú me ves de lejos, la gente dice, mira, ha llegado Robin Hood. No, que no tengo ni idea de cómo se juega.
De hecho, mi papá hace una serie también, ¿no?
Arrow, esa de la DC Comics. Me compré un arco con flecha en carbonio, que deberían tirarse solo por lo que valían. Y no tengo ni idea, he ido, pero me encanta porque me relaja mucho. Empecé a esquiar, el día siguiente parecía Alberto Tomba.
¿Puedo hacer un agradecimiento especial ahora mismo acabas de hacerme sentir un recuerdo de infancia ahora, porque has nombrado a Alberto Tomba. Yo pensaba que era el único, la única persona.
No, en Italia, nosotros.
Que, famoso, en Italia sí, pero aquí estoy seguro de que en España nadie conoce a Alberto Tomba. No. Alberto Tomba era uno de los mejores esquiadores de los 90, cuando yo era pequeño. Lo llamaban Tomba la Bomba en Francia, y eso era un ídolo para mí. No sabía que todavía había recuerdo de él, Alberto.
Empecé con mi mejor amigo a ir con los patines. El día siguiente he ido a comprarme los patines que había, 400 euros de patines. Lo he usado 4 veces. Todavía tengo el ticket ahí colgado en los patines. Que eso es lo que te decía, soy una persona muy pasional, me dejo llevar, entonces necesito que algo me apasione mucho. Y no he encontrado aún lo que realmente me apasiona como el fútbol. No lo voy a encontrar nunca. Tendré que adaptarme. Entonces, de ahí esto. He ido a trabajar, he trabajado por dos empresas, Welling e Iberia, 4 o 5 años. De ahí he hecho monitor en un gimnasio. He hecho un grado superior en nutrición. Grado de nutrición, nada, en nutrición ha llegado el COVID. No he ido a ningún lado, me tenía que analizar solo porque no había nadie en la ley, no podía hablar con nadie. Después de esto he trabajado como comercial. Como comercial he hecho un máster en marketing digital y social media. Ahora estoy haciendo otro máster en tráfico online e inteligencia artificial, pero trabajo como asesor de seguro, asesor financiero. O sea, todo una locura. La mañana me explota.
Bueno, pero estás en esta fase todavía.
Sí.
A ver, yo lo veo, hablamos muchísimas veces aquí en este entorno, hablamos mucho de la búsqueda vía la curiosidad, ¿no? A través de la curiosidad, cómo buscamos esta pasión por la hostelería, porque compartimos, Jacopo y yo, mucho esta visión de que nunca nos ha apasionado esto, sí. Que nos ha ido apasionando el día a día de los hoteles porque lo hemos comido y lo hemos vivido y hemos experimentado estas relaciones con la gente, ¿no? Pero realmente la pasión nace de la curiosidad, del descubrimiento. Entonces, a lo mejor ahora estás en tema de seguros, por ejemplo, pues a lo mejor ahí encuentras una pequeña parcela de esto que realmente donde te sientas cómodo y que quieras, ¿no?, profundizar y... Pues, y a lo mejor encuentras en el no ser apasionado algún tipo de nueva comodidad también,
sí,
no lo sé.
Sí, pues realmente yo lo que estoy haciendo ahora, una persona normal empieza a hacerlo con 20 años. Entonces esta búsqueda de su pasión, de su trabajo, de lo que le gusta hacer, yo tuve que empezar con 35 cuando me retiré del fútbol. Entonces ya voy un poco atrasado.
Hay una cosa que estás siendo demasiado futbolista en las respuestas, ¿vale? Porque te cuento por qué, muy polite. Porque Fabiente ha hecho una pregunta muy clara que tú hábilmente has driblado.
Sí.
Entonces,
para ser un central poco técnico, me has hecho un regate ahí un poco.
Precioso. Parece Messi en su prime.
Casi lo había conseguido.
Sí, no, pero yo estaba
enganchado. Yo no apuntaba.
Yo no dejo. Cuando uno habla, el otro registra. Por eso te encerramos entre los dos para que no puedas escapar. Entonces, has hablado pestes, justamente, ¿no?, de lo que ha sido tu experiencia en la hostelería, ¿no? O sea, tú empezaste, no has dicho una cosa positiva ni una. O sea, podías, aquí tengo que seguir cañando, yo solo por nosotros darnos moral mañana cuando nos levantamos.
Mañana tenemos que trabajar en un hotel. O a lo mejor ya no, a lo mejor ya.
Entendemos que ha sido tan dramática la experiencia, pero claro, tú pasas de ese cóctel y dices, esto es asqueroso, no lo veo ni muerto, no tengo vida, pero después pasas a ser ballet. Y cambiando ciudades. O sea, has vuelto a cambiar ciudad, has vuelto y te han metido ballet. ¿Por qué me lo tienes que explicar?
Y lo que ganaba antes, lo que ganaba ahora en un mes, antes, o sea, lo que ganaba ahora en un año, antes lo ganaba en un mes. Claro. Pues imagínate. A ver, entro en el hotel, primer día de reunión, se me desmaya una en los pies. Arriesgo la vida 2 veces, morirme 2 veces en el hotel. Uno de los otros ballet quería irse, quería el paro y no quería trabajar ya ahí, pero querían que lo despidieran. Entonces, para hacer que lo despidieran, nos puteaban nosotros ballet y teníamos que hacer doble trabajo. Entonces, una experiencia muy positiva no ha sido. Entro, el primer día se me desmayó una en los pies porque tenía problemas, no lo sé, se me ha desmayado en 1 año y medio, 3 veces, siempre conmigo. No sé si me buscaba por el hotel para desmayarse, pero me buscaba, se desmayaba. Se quema el hotel, toda la planta, y yo me quedo ahí cerrado en una planta con un humo y los bomberos y todo, y que está fuego al hotel. Voy en el ascensor, se me cierra el ascensor y me caigo de la planta 17 a la planta 12 del tirón, y yo con el carro del minibar ahí, que no sabían ni dónde meterme. Y me quedaba encerrado 2 horas y media, porque al final era un día de fiesta también, entonces no, no había nadie, el otro estaba en la playa, y no había nadie. Entonces digo, muy positivo no ha sido. Había otro valet que querían que lo despidieran, y entonces no hacía su trabajo. Se quedaba ahí en el bar, tranquilo.
Yo tengo una pregunta, porque, a ver, yo he vivido, llevo muchos años en los hoteles, y hago también, la verdad que vivimos muchas anécdotas. Pero no piensas que a lo mejor...
Soy café, ¿no? Soy café, ¿no?
No quería decirlo así, pero...
No sé, de hecho lleváis muchos años, no sé cómo seguís vivos vosotros. Pero...
Yo soy un superhéroe.
De ahí he salido del hotel y digo, me meto en un seguro, por lo menos estoy asegurado si me pasa algo, porque digo, con las veces que lo he arriesgado...
Debemos reconocer que en los hoteleros tenemos que recurrir muchas veces a los seguros. Para a ver, pasan cosas, en los hoteles pasan cosas, estas que cuentas... no las he vivido todas, he vivido algunas más violentas, pero no, no tan a menudo, y me consta que has trabajado un año y medio.
Muy intenso. O sea, todo esto era pero intenso.
Un poco intenso.
¿Para qué? O sea, para hacer currículum.
Que su experiencia con los hoteles es muy cercana, porque él como futbolista y por gusto ha tocado muchísimos hoteles de lujo, ha estado por todo el mundo, entonces lo veía siempre de fuera. Y me consta que te gusta mucho un hotel en sí. Te encanta el hotel. Claro, entonces era curioso ver...
De las entrañas, ¿no?
De dentro.
Me encanta porque yo, como decía, desde pequeño, cuando te desplazas con el equipo, vas en hotel. Entonces el olor cuando entras... Pero luego, una cosa es ser cliente y una cosa es trabajar dentro. Entonces, esto, y la experiencia no es suficiente, pero sigue encantándome.
Mira, y por no, bueno, estamos bromeando porque la verdad que es una experiencia dura, pero sí que me gustaría hacerte la pregunta desde el punto de vista más serio o más, más mental, más psicológico, el que es un poco por donde te la quería preguntar antes, y como la has regateado, pues te la voy a volver a hacer. ¿Cuál es el sentimiento? El sentimiento, y ahí no quiero hundir a nadie, pero este sentimiento que a lo mejor otros hemos vivido cuando das un paso atrás en tu carrera profesional o cuando se te pone la cosa muy fea. A mí me despidieron, por ejemplo, y tengo este recuerdo como muy raro de la sensación de decir, ¿tan mal lo he hecho como para que me despidieran? Después lo analizas, lo entiendes qué has hecho bien, qué has hecho mal y por qué ha pasado. Pero, ¿tú te sientes en este momento que estás avanzando o sientes que estás escapando un poco? O sea, ¿lo haces para avanzar de verdad o es un escape?
El ser valet.
Valet o cualquier otro. Todos estos trabajos que son así como un poco alimenticios, o sea, no sé.
Vale, el tema del valet realmente tenía curiosidad, porque lo que decían, me encantaba el tema hotelero. Entonces digo, a lo mejor me gusta y puedo subir de nivel y hacer mi carrera.
Ah, o sea, en el momento en el que entras de valet sí que te planteas decir, mira, es que a lo mejor es el principio de una segunda carrera.
Antes de entrar. Antes de entrar. O sea, en el momento que me lo propones.
El mismo día cuando se desmaya la compañera ya no.
Digo, habérmelo pensado 2 veces. No, pero digo, como he tenido un ejemplo de mi mejor amigo que así ha empezado y con su constancia, su cosa, ha conseguido llegar ahí, digo, a lo mejor, como me gusta el ambiente, vivió este ambiente desde fuera, puede que no haya acertado el departamento correcto. Puede a lo mejor que en otro departamento, nunca lo excluyo de mí, yo nunca excluyo a priori nada. En este departamento no era lo mío. No era lo mío. Además, los turnos, el cansancio y no valía la pena en ese momento. Se llegaba muy quemado, he llegado muy quemado en un año y medio ahí. Entonces...
Y emocionalmente, a ver, aquí lo coges con cierta ilusión y lo entiendo porque está esta pequeña idea trasera de decir, mira, es que a lo mejor ahí encuentro, pues como mi mejor amigo, ¿no? Encuentro esta vía de decir, pues mira, si lo voy trabajando bien y voy demostrando que soy voluntarioso, pues a lo mejor sigo creciendo y demás. Y es verdad que es un sector, los hoteles, en el que realmente hay mucha meritocracia. Yo no sé, no puedo compararlo con todos los sectores, pero creo que de los más meritocráticos que hay y donde más fácil es subir jerárquicamente. Tengo muchísimos ejemplos alrededor nuestro de personas que en 7-8 años pasan de ser camarero a ser subdirector o incluso algunos a dirigir hoteles, dependiendo un poco la magnitud de los hoteles y demás. Entonces, no creo que haya muchos sectores donde en 7 o 8 años tú puedas ser empleado base de una línea de producción y gerente de la planta de producción en 7 o 8 años. Entonces, sí es verdad que esto existe en la hostelería y a lo mejor tu ilusión también iba un poco por ahí, ¿no? Hasta que entiendes la realidad del el sacrificio del día a día, ¿no? Estas cosas que no encajan con tu edad, a lo mejor, en este momento. Puede ser que tenga que ver con que ya tienes 30 y tantos en este momento.
Y además porque yo estaba acostumbrado a otra cosa. Siendo futbolista estás acostumbrado a otro ritmo, a otra cosa. Pero en el momento que termino con el fútbol digo, me quedan 30 años a jubilarme. Tengo que inventarme algo, tengo que hacer algo. Entonces soy una persona que al principio me ilusiono. Como te decía el otro, la tontería. Yo bromeaba con el tema de comprarme todo. Pero porque soy una persona que cuando empieza algo se ilusiona un montón. Entonces, quiero hacerlo todo bien. Tú imagínate, el primer día propuse al housekeeping manager de cambiar los uniformes, porque no me gustaba. Digo, me gusta negra, ¿se puede cambiar los uniformes? Porque, no, realmente la cabeza, porque era un trabajo donde nos ensuciaban mucho, porque está ahí con la ropa, cosas. Entonces era blanca, te duraba 2 minutos y medio. Entonces digo, no se puede hacer la camiseta negra para que no se vea el sudor, luego, dopo 2 minutos, había 124 grados ahí abajo. Y tenía, digo, no se puede hacer negra, pero no llegaba a entender que a lo mejor el hotel tenía una costumbre, tenía que el uniforme es esta, no puede llegar uno de la nada a cambiar
nada. Una cosa curiosa que me gustaría añadir, porque me lo han contado esta historia, es que después él tenía tantas dotes de liderazgo que después todo el equipo el día siguiente presentaba un escrito diciendo queremos cambiar todo el uniforme.
El capitán ha dicho que deberíamos ir de negro.
Lo hablaba con él, digo, pero sí, ¿no es mejor tener la negra o...?
Sí. No sé si eres más feliz tú que has salido de los hoteles o tus jefes que te has ido de los hoteles. No lo sé.
Creo que algunos han hecho una celebración que es bastante famosa.
Pero era un fuego artificial que había, no era por la fiesta, no era para mí. Vale.
El día que el señor Scardina se fue.
Pero claro, que tanto la ilusión inicial, luego el día a día ya es diferente. Entonces ya te enfrentas al... Lo que he dicho antes, los problemas que he dicho antes, y en el momento que encontré la oportunidad de ir por otro lado, sea por horario, a la misma condición, porque al final la nómina era la misma, pero tenía una vida. Yo trabajaba de lunes a viernes, de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, la fiesta no trabaja, pero yo tenía a mi pareja, parecíamos la peli esta Lady Oak. ¿No se ha visto la peli esta Lady Oak? Que un brujo tiene celo de una pareja, entonces le hace un hechizo a esta pareja y transforma a ella en halcón de día y él al lobo de noche. Entonces se ve en solo un segundo cuando en el atardecer. Parecíamos mi pareja y yo. O sea, nos veíamos, solo yo llegaba y ya se iba. Digo, de vez en cuando envíame una foto, así veo cómo eres. Porque no coincidíamos nunca, no tenía vida privada, no tenía nada. Entonces digo, no, así no puedo seguir. ¿Para qué? ¿Para el mínimo salario? No vale la pena. Entonces me busqué otra vez. Y digo, entonces le ilusioné al principio... Tristeza no, pero cansancio, pero a veces la vida real, me refiero. Lo que he hecho durante los primeros 20 años realmente no es la vida real.
Ahí es donde te das cuenta de que lo del fútbol está en otra burbuja, ¿no?
Y que tenía que haberlo aprovechado más, por lo que te decía antes, la constancia, meterme ahí.
Ahí es donde te nace este sentimiento de debería haber, ¿no?
También de la gestión patrimonial que decíamos antes, alguien que a lo mejor me hubiera ayudado, porque yo tenía mucho problema de mi familia. Pero también es verdad que otro dinero podía haberlo aprovechado mejor. He hecho mis inversiones, que luego no ha ido bien, para luego compensar los problemas que he tenido familiares, pero a lo mejor podría haberle sacado más partido. Entonces uno llega a este momento y dice, bueno, o haberme quedado más en el fútbol. Porque al final, el último año yo rescindí el contrato, tenía otra oferta, la oferta no era lo que... No me ilusionaban y decidí, bueno, me retiro.
Y podrías haber estirado. Sí, o sea, de volver atrás, ¿volverías a estirar este par de años, no?
Volviendo atrás, habría jugado en la selección 25 años, pero habría hecho muchas cosas diferentes. Claro. Y la habría hecho de mucha otra forma. Pero si tengo que analizar la última cosa, sí me habría quedado mucho más años, pero al final...
Me hace gracia que digas esto sobre lo último, porque es un comentario que he escuchado muchas veces en la gente, de a pie, de como nosotros, ¿no? Esta ignorancia de menospreciar a veces este último equipo en el que se apunta, ¿no? Cuando, cuando Andrés Iniesta, bueno, de hecho Andrés Iniesta, una persona con la que coincidiste en el campo, que nos lo contabas antes del episodio, erais capitanes los dos, ¿no?
Sí,
este día. Ahí. Estaba chulo. Ahí hay alguna foto, a ver si conseguimos una foto para los... Entonces, cuando él va a China, por ejemplo, ¿no? A su última etapa profesional, o cuando estos jugadores van ahora, está Cristiano Ronaldo, creo que está en Qatar, ¿puede ser? O, no, sí. En Emiratos.
En Emiratos.
Y hay jugadores también que han ido a Qatar, o incluso brasileños que vuelven a Brasil a jugar los últimos años en sus equipos así de... Y hay como una especie de menosprecio con este tipo de gestos de última hora. Yo hablando de gestión patrimonial, a ver, en el caso de Cristiano Ronaldo no creo que su vida dependa de esto, pero en el caso de otros jugadores yo creo que sí que los próximos 15, 20 años de su vida sí que dependen de estos 2, 3 últimos años en los que firman un último buen contrato. Sí, claro, y yo creo que no somos respetuosos, la gente de a pie, con el hecho de que son personas. Sí, sí. Y con todo lo que me estás contando de todo lo que no se enseña y al final te lo encuentras, me parece que no somos conscientes de lo difícil que es verte con 30 y pico años, decir, tengo 30 años por delante y todo lo que he hecho no ha servido para nada si no decido bien ahora, ¿no? Uh-huh. No sé, no puedo hacer ningún paralelo con nuestro día a día porque creo que ninguno de nosotros estamos tenemos carreras tan de pico. Pero sí es verdad que ahora ambos dirigimos hoteles, por ejemplo, y yo muchas veces me hago la reflexión de, ¿se puede dirigir un hotel? ¿Se puede tener la vida que tengo a día de hoy los próximos 30 años? Y la respuesta mía es no. ¿No sé la tuya?
No, me extraña que me lo pregunte.
No,
pero... Yo viendo la tuya digo no.
No creo que pueda. Entonces también habrá un momento. No sé, no va a pasar con tan pronto, porque si es verdad que no es un trabajo que requiere forma física espectacular, entonces no tenemos tanto el reloj como un deportista de élite, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo mucho en el hecho de que tiene caducidad. Por esta pasión, yo creo que de la que hablabas, que llega un momento que le has dado la vuelta un poquito y por mucho que enfrentes nuevo equipo, nuevo proyecto, pues no sentiremos como tú con 35 que te hacen firmar un contrato o te ofrecen un contrato que no te termina de convencer y dices, prefiero arriesgarme y cambiar. Yo creo que sí que nos puede pasar a nosotros. Lo que no sé cuándo, dónde está este...
Y cuando es un cambio tan radical, ¿sabes? Antes tenía un estilo de vida, trabajaba lo que decíamos. Era una condición, pero que realmente te ocupaba poca hora al día y de ahí saltar y a trabajar 10 horas al día para lo que antes ganaba para ganar en un año lo que antes ganaba en un mes. Entonces el salto es muy grande, sobre todo mental. Se necesita, yo pienso, mucha fuerza mental para adaptarte a la nueva... Yo he ido a los psicólogos. Yo porque sigo teniendo, he tenido crisis, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de esto? Y sigo en ello. ¿Cómo salgo de esto? De hecho, ¿cómo vuelvo a estar, sentirme bien? No estar bien, que no es solo una cuestión económica. A estar bien es complicado.
O sea, hay un vacío real en el hecho de no tener esta pasión o no poder vivir el día a día tu pasión. Te sientes vacíos. O sea, hay vacíos en todo esto.
Sí, sí. De hecho, yo intenté volver al fútbol. Otro error que he hecho ha sido alejarme del fútbol durante muchos años, cuando me retiré. Y luego lo he echado de menos, porque estaba muy quemado. La verdad, estaba muy quemado. He terminado el fútbol muy quemado. Y por lo que te decía antes, soy una persona, ahora soy más controlado y más me siento a reflexionar. Pienso más en el ahora. Me refiero, ahora estoy aquí. Tengo que hacer esto para no cagarlo otra vez. ¿Sabes? Como ya me ha pasado. Pero ya las condiciones no son las mismas.
Bueno, claro, y el aprendizaje detrás. Ah. O sea, es que ahí lo escuchaba, justo lo estabas como... No sé, la énfasis que le acabas de poner que me ha sonado como a culpabilidad. Yo creo que... O sea, este sentimiento es natural, pero también hay una realidad y es que hasta que la cagas no sabes qué. No sabes cómo se caga. Volvemos a lo que decíamos al principio. Por mucho que te lo enseñen, ojo, si vas por ahí te vas a caer. Sí, ya, bueno, hasta que te caes y dices, bueno, pues no debería haberlo hecho. Y ahora, pum, reinventarse otra vez, ¿no?
Claro. Y piensa qué difícil es, qué complicado tiene que haber sido para él. Cuando tú eres muy joven, cuando estás aún en formación de tu personalidad, construye toda tu forma de pensar en los momentos de dificultad, de cuando tienes que tomar decisiones con ciertos criterios, porque tu environment, tu entorno es de futbolista profesional. Por ejemplo, él me contaba que cuando algo no iba bien o cuando perdían o cuando tenía que recuperar su forma en su posición de resolverlo era la agresividad, ¿no? O sea, él se desahogaba con la, porque era su punto fuerte. Entonces, como que sacaba su espada, ¿no? Y con esto luchaba y conseguía superar esto. Piensa que de un año a otro, tú esta forma de pensar que tiene tan tuya, que te ha llevado a niveles tan altos en tu sector, no te vale para nada.
Ya no existe.
Ninguna de todas tus herramientas que has construido durante 30, 35 años, no te sirve nada. Entonces, claro, estás en un hotel, estás en dificultad porque tienes un compañero que te jode. El jefe no entiende nada. Todo al revés, claro, te nace la agresividad, ¿no? En este caso, no, pienso yo, ¿no? Porque, ¿qué skills tú tienes que sacar de tu bagaje para...? Es complicadísimo. Para mí es complicadísimo porque, al final, si tú cambias de sector en el mundo del trabajo en general, ciertas cosas son siempre un poco comunes. Cuando tú vienes de una élite tan diferente, no hay nada. De hecho, a él le pregunta siempre cosas de que, ¿cómo comparas un capitán de un equipo a un líder, ¿no? Para entender cuánto puede haber sido difícil para hacer este cambio. Me parece fascinante lo que le está haciendo ahora.
Realmente. A ver, yo lo que veo más difícil, por justo el paralelo que hacías de ser esta pieza que hace de vínculo, ¿no? Que en eso sí que creo que hay un paralelo muy obvio o una comparativa muy obvia entre ser responsable de una unidad de negocio, ya sea un hotel, ya sea una planta industrial o lo que quieras, que al final tienes que relacionar con el entorno y relacionarte con el equipo adentro, ¿no? Entonces, esta faceta de ser un poco esa burbuja que tienes que ser a veces un paraguas para que no le salpique a los demás, a otras veces un sprinkler para que la información le llegue a todo el mundo, que es lo que hace el capitán del equipo de fútbol junto con el entrenador. A lo mejor tienen esta faceta un poco común, ¿no? Van de la mano y hacen un poquito esto. Esto es lo más parecido, pero es verdad que no eres siempre capitán. O sea, que hay toda una parte, que esa parte sí que a lo mejor es la que es parecida, la de ser capitán, pero la de jugar sí que no es, no tiene nada que ver con el día a día. Y lo de entrenar, porque también es verdad que yo donde creo que puedes sentirte perdido, y es que en el trabajo no existe el entrenamiento. Tú te has dedicado durante 18 años 5 días por semana a entrenar, un día a jugar, 5 días por semana a entrenar, un día a jugar, y así toda tu vida. En el trabajo no hay entrenamiento, todo es partido. Hoy partido, mañana partido, pasado partido, y nunca se puede ni entrenar, nunca se puede mucho conversar sobre cómo arreglar tampoco, ¿no?
Estoy de acuerdo, pero muchas veces esto puede ser una ventaja. Porque el desconectar la cabeza durante la semana y encenderla para el partido no es sencillo. No somos un interruptor. La persona no es un interruptor. Que entonces, o entrenas como si fuera un partido, o llega el partido y la cagas. ¿Sabes? Es complicado, son muy pocos, tienes que tener un talento muy grande para entrenarte mal, entrenarte menos durante la semana y luego hacer un gran partido. Sobre todo para gente a lo mejor como yo, que no tenía grande calidad, entonces o te entrenas siempre a 100, para poder jugar a 100. Y más cuando tiene tanto partido durante el año. Entonces, por un lado puede ser una ventaja o una desventaja. Porque al final estás más relajado entre la semana, pero llega el partido y tienes que estar preparado. Vosotros cada día estáis siempre preparados. Porque cada día tenéis la tensión siempre muy alta. Claro que se necesita siempre un día para desconectar la cabeza. Pero puede ser una ventaja o una desventaja, depende del punto de vista.
Oye, bueno, flipante. Podríamos hablar horas de esto. Yo creo que vamos a tener que hacer otro episodio en el futuro, Francesco. De verdad, o sea, no sé, apasionante. Podríamos hurgar, que yo creo que ahí hay muchísimo que rascar. Yo darte las gracias de nuevo por apuntarte a esto. Hemos tocado temas que son muy personales y de verdad darte las gracias también por ser tan, tan sincero con esta parte. Ánimos para esta nueva etapa que viene por delante. Tema de seguro, tema financiero también. Yo creo que es un tema también que te va a traer muchas alegrías. Ojalá. Seguro. Y te esperamos para otro episodio de OTT Talks. Jacopo, a ti sí te veo muy, muy pronto.
Siempre, aquí estaremos la próxima.
Y a vosotros muy, muy, muy pronto. Hasta luego.
Chao.